Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Nuevamente la otra cara de la moneda, como todos los jueves a las 15:30 horas a través de Radio Santa María para toda la Patagonia y para todo el mundo vía internet. Hoy no nos acompaña don Erwin, está enfermo, así que desde acá le mandamos los mejores deseos, que se recupere prontito. No tengo idea qué le habrá pasado porque yo andaba fuera, así que venimos volviendo a las canchas aquí y nos encontramos con don Erwin fuera de la cancha. pero la que sí está dentro de la cancha es con quien vamos a conversar hoy. Y ya habíamos conversado un tiempo atrás y se trata del abogado Sofía Barrera de la ONG FIMA, Fiscalía Ambiental. Hola, Sofía, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Aprovecho de sumarme en un saludo fraternal a Erwin, si es que nos está escuchando, y ojalá que se mejore pronto.
Bueno, de pasadita también, por supuesto, que saludamos a todos quienes nos siguen a través de la radio e internet. Sofía, bueno, un tiempo atrás estuvimos conversando con Erwin sobre este tema de las salmoneras instaladas ahí en el Parque Nacional Laguna San Rafael, ¿no es cierto? Y en el intertanto han habido varias novedades. Esa vez no te dejamos ni hablar siquiera, así que hoy día tiene espero que tengas más ocasión. A ver si te dejo hablar.
Ya para harto, pero sí tenemos hartas novedades relacionadas al parque Laguna San Rafael.
Bueno, esta es una historia que comenzó hace tiempo, ¿eh? En realidad fue una historia que en realidad empieza antes de, pero para nosotros empezó en el 2019 cuando se denuncia un basural en la entrada de la Laguna San Rafael en la península Leopardo. Y entre las basuritas esas, plásticas, habían unas que tenían el logo Cook Aquaculture, que eran los vecinos de un poco más al norte. También habían de otras empresas, ¿eh? Bueno, por ahí comenzó todo este cuento. Hubo un escándalo nacional. Menos mal que salió la prensa nacional, porque habitualmente no salen. Y a causa de eso, Cernapesca les obligó a sacar sus basuras. Las retiraron y el verano siguiente aparece por ahí algunas autoridades, el superintendente de Medio Ambiente, la subsecretaria o el subsecretario de Medio Ambiente, eso fue hace unos años atrás, a ir a constatar cómo estaba todo limpiecito. Y aparecen en la foto detrás de un montón de basura. Fue como chistoso. Entonces, pero chistoso, pero tragicómico, porque claro. Otra vez estaba lleno de basura. O sea, es cosa de todos los días. De ahí nos enteramos que a causa, empezamos a investigar a una empresa que es canadiense. A esta empresa le cancelaron los permisos en el estado de Washington, en Estados Unidos. Así que parece que por allá tampoco. Mira, se portaba muy
esa
bien.
Esa no es un antecedente menor.
Sepo. Y después, en el julio del 2020, nos enteramos que tenían un personal en plena pandemia, ahí en plena lluvia, esperando que lo fueran a buscar. Tuvieron todo el día los pobres viejos instalados ahí.
No pararon las operaciones.
Para nada. En marzo del 2021, fueron de los sectores ahí del el fiordo Cupquelán, afectado por la crisis de los fans de las floraciones algales, que en realidad son dilo flagelado.
Terrible.
Y ahí hubo crisis de anoxia, barcos para allá llevando oxígeno, fue cualquier cuática. cuática, bastante cuática, ¿no es cierto?
Sí, pues no, si esa situación es terrible para todo el ecosistema.
Oye, y de ahí nos enteramos además que tienen, esta empresa tiene toda una historia de caliguidosis y enfermedades hidrotransmisibles, SRS, BDK, IBN. Así que, bueno, y finalmente, la última novedad fue que nos enteramos el año pasado de la resolución exenta número 1 de la Superintendencia de Medio Ambiente, en que le formula cargos a Cook Aquaculture S.A. En tres centros, uno en Punta uh-huh. Carrao y los otros en Huillines 2 y Huillines 3. Estos dos están dentro del Parque Nacional Laguna San Rafael, cosa que nos enteramos después, y Punta Carrao está cerquita al frente. Bueno, la cosa es que ahí los acusan de varias transgresiones en una inspección en que fue CONAF, Cernapesca y la Gobernación Marítima, que le derivaron los informes a la Superintendencia de Medio Ambiente. Esto fue en, la inspección fue en abril del 2018, diciembre del 2018 y junio del 2019. O sea, desde el 2018 se demoraron 3 años, no más, para sacar la resolución exenta de formularle cargo. Bueno, tú que has seguido más el tema legal ahí, Sofía, cuéntanos ahí, ¿de qué se trata estos cargos, estas acusaciones que le hace la Superintendencia de Medio Ambiente? ¿Y qué es lo que pasó después? Porque ahí hay una secuela después.
Sí, mira, todo un entramaño así legal, pero súper interesante. Efectivamente se formularon cargos a 3 centros de la empresa que mencionas, y son por 3 centros, que son Huillines 2, Huillines 3, que se encuentran dentro del Parque Nacional Laguna San Rafael, uh-huh. y el centro Punta Carrao, si no me equivoco, que está afuera, pero está fuera del parque. Y los cargos que se formulan a estos 3 centros son, si no me equivoco, 9 cargos en total, sí. entre los cuales al centro Huillines 2 y Huillines 3 se les formularon cargos por elusión al servicio de impacto ambiental, es decir, que no cuentan con una RCA. ¿Y por qué ocurrió esto? Bueno, primero hay que explicarle a la gente que nos está escuchando que estos centros iniciaron su operación, Huillines 2 y Huillines 3, cuando no era obligatorio, por ley, tener un permiso ambiental, una resolución de calificación ambiental. Uh-huh. Y el permiso que ellos tenían, que era un permiso sectorial, emanado desde Cernapesca, les autorizaba a tener cierta cantidad de toneladas. Ya no me acuerdo mucho del número exacto, pero debe rondear por ahí como en las 300 toneladas, etcétera. Uh-huh. Y ocurrió que las fechas que fueron a hacer estas inspecciones, ellos estaban produciendo una mayor cantidad de toneladas, si no me equivoco, supera hasta incluso en 6.000 toneladas en los uh-huh. ciclos productivos. Y eso nos pone en una situación de ilusión, porque la ley establece, el artículo 10 de la ley 19.300, que deben ingresar a evaluación estos proyectos cuando tengan una producción total igual o superior a 35 toneladas, si no me equivoco. Entonces, efectivamente, se encuentran en una situación de ilusión que celebramos que se esté fiscalizando y que se formulen cargos, pero que debe de todas formas ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, porque no debemos olvidar que además estos centros se encuentran dentro de un área protegida, como es el Parque Nacional Laguna San Rafael, y actualmente, por el artículo 158 de la Ley de Pesca, la Ley General de Pesca y Acuicultura, no deberían existir estos centros dentro de parques nacionales. Entonces realmente es inaceptable que se encuentren en elusión y produciendo una cantidad mayor a la que se encuentran autorizados. O sea, los impactos que se está generando ese ecosistema, que es un ecosistema muy importante, que tiene especies muy relevantes, no solamente por lo que son, sino también tenemos que pensar que nos encontramos en una situación de crisis climática, donde muchos de estos espacios tienen especies que sirven para ser estudiadas, donde se encuentran también reservas de agua muy importantes para la población y para el resto de los ecosistemas. Entonces, todo esto aumenta la gravedad de la situación.
Bueno, efectivamente, la misma superintendencia dice que por ahí hay chungungo, huillene, lobo de dos pelos, elefante marino, delfín oscuro y tonina negra que pueden ser afectados. Eso en cuanto a la fauna, porque también está el tema de la contaminación, ¿no?
Sí, sí, pero no todos son malas noticias. Porque siguiendo un poco con la historia, lo que ocurrió es que, claro, estaba este procedimiento sancionatorio que lo lleva la Superintendencia del Medio Ambiente y el titular de, en este caso, que es Cook, si no me equivoco, ahí
Cook Aquaculture o Chile S.A.
Ellos interpusieron un recurso de protección en contra de una resolución que sacó la SMA donde se les negaba un término probatorio, y lo interpusieron en contra de ellos en la Corte de Apelaciones de Coyhaique, y además interpusieron una orden de no innovar que logró suspender el procedimiento sancionatorio. Y esto no es una estrategia nueva, ya se había hecho anteriormente en otro recurso de protección, por ahí por el año 2019, si no me equivoco, y bueno, lograron que el procedimiento sancionatorio estuviera paralizado durante un año. Eso significa que no hay mayor avance en la investigación, y en abril recién de este año se logró reanudar el procedimiento, pero ya en agosto había de nuevo un nuevo recurso de protección, que es el que les estaba contando hace un ratito. Y bueno, ¿y qué pasó? Que durante el curso de ese recurso de protección que mantenía suspendido con la ONI el procedimiento sancionatorio, la empresa volvió de su periodo de descanso en los centros Huillines 2 y Huillines 3 y empezaba un nuevo ciclo productivo en septiembre y octubre de este año. Eso significa que vuelven a sembrar nuevos salmones y en una cantidad no menor. Nuevamente son más de 35 toneladas y también más de las toneladas que tienen permitidas por el permiso que mantienen. Si no me equivoco, son aproximadamente unas 2.000 toneladas, un poquito más, por cada centro. Y claro, la Superintendencia del Medio Ambiente no tenía cómo llegar a ello, finalmente, porque el procedimiento estaba suspendido. Uh-huh. Pero como te contaba, hay buenas noticias. La Superintendencia del Medio Ambiente interpuso un recurso de queja en la Corte Suprema y logró finalmente que se pronunciara la Corte Suprema sobre esta situación, que era sobre la orden de no innovar, porque ocurrió que la superintendencia finalmente accedió, si me equivoco, a esta especie de solicitud de abrir término probatorio, diligencias probatorias. Entonces el recurso de protección pierde su objeto, que se le llama, como ya no, en burdo, ya no tiene sentido, no existiría una supuesta vulneración de derechos. Entonces, lo que hizo la Corte Suprema fue acoger este recurso de queja, lo entregó a conocer de oficio y ordenó que la orden de no innovar, valga la redundancia, ya no tuviera efecto. De esta forma se reanudó el procedimiento sancionatorio y la Superintendencia del Medio Ambiente solicitó medidas al Tercer Tribunal Ambiental, logrando paralizar la nueva siembra de smolt de salmones en Huillines 3, el nuevo ciclo productivo. Así que en ese caso tenemos buenas noticias, porque estamos frenando que exista en un nuevo ciclo productivo, nuevamente ilusión al CIA y bueno, y generar impactos al ecosistema.
Bueno, ahí han pasado varias cosas como bien increíbles, ¿eh? Aparte de estar ilegalmente dentro de un parque nacional, y la misma superintendencia dice que las zonas lacustres están citando la ley de pesca y agricultura, ¿eh? Que es la que tienen que cumplir la salmonera. La ley de pesca y agricultura en el artículo 158 dice que en las zonas lacustres, fluviales y marítimas que formen parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado quedarán excluidas de toda actividad pesquera, extractiva y agricultura. Bueno, ¿y qué hacen ahí? Lo mismo dice la ley 19.300 en el artículo 36, que no se puede hacer agricultura en aguas marítimas de los parques nacionales. Y eso va en concordancia con la Convención de Washington, en que dice clarito que el Estado chileno se compromete en que no habrá intervención industrial en las áreas silvestres protegidas. Lo mismo se lo dijo la Contraloría, que no se puede otorgar concesiones sin perjuicio de situaciones ya sin perjuicio de las situaciones ya consolidadas, como en este caso. O sea, aquí hay unos que actúan por los hechos consumados. Claro, evidentemente, ahí habría que preguntarse, bueno, ¿quiénes son los funcionarios que cometieron la ilegalidad de permitirlos estar ahí? Y ahora están instalados con nueve cargos en contra, aparte de la sobreproducción que tú mencionabas y que produce serios perjuicios ambientales. Tenían un basural ahí al lado, están fuera del área de concesión y tienen varias otras embarradas más. Entonces, les formulan los cargos y ellos recurren a la Corte de Apelaciones, en que fue injusto, ilegal, todo lo que tú queráis decir, y llegan hasta la Corte Suprema alegando en algo en que no tienen vuelta que darle. En una de las causas, la Corte Suprema les dice, ¿sabe qué más? Esta cuestión no nos corresponde a la justicia, este es un tema administrativo, chao. Y en el otro lograron paralizarlo en la Corte de Apelaciones en Coyhaique, y hasta que la Corte Suprema también, ambiental, la, ¿no es cierto? Y que permite el la ambiental. Levanta la sí, el Tribunal Ambiental levanta la orden de no innovar.
O sea, no, la Corte Suprema no levanta la orden de innovar, pero el Tribunal Ambiental permitió en el fondo que no llegaran a sembrarse los nuevos SMOL. Uh-huh. Con una medida que solicitó la SMA, pero claro, efectivamente, como tú te refieres, en el primer recurso de protección que fue interpuesto el año 2019, si no me equivoco, o quizás el año 2020, que paralizó durante un año el procedimiento sancionatorio, efectivamente ocurrió que llegó hasta la Corte Suprema, y porque la Corte Suprema se pronunció sobre eso y bueno, y estableció que en este caso no era procedente un recurso de protección porque estaba refiriéndose a un acto trámite, y un acto trámite no es capaz de vulnerar derechos. Así que quizás puede sonar un poco enredado, un poco del idioma este leguleyo, pero en el fondo lo que hizo la Corte fue darle la razón a la Superintendencia de Medio Ambiente. Uh-huh. Y permitir que de nuevo pudiera reanudarse el procedimiento sancionatorio. Y respecto a lo otro que tú estabas mencionando en su momento, del artículo 158 y bueno, y en el fondo todo lo que es en las normas que se refieren a área protegida, está bien igual referirse a que probablemente esas normas son posteriores a los permisos que tienen estas concesiones, pero, y con mayor motivo, no se entiende por qué están sobreproduciendo cuando esa sobreproducción debería estar o debería haber ingresado al servicio de evaluación ambiental.
Claro, ese fue uno de los cargos.
Y de ingresar no debiese haberse permitido que existiera una producción mayor a la permitida, porque se encuentran dentro de un área protegida y particularmente dentro de un parque.
Cuando aparece la moratoria de entregar más concesiones a la salmonera en el mar de Chiloé y Aysén, las salmoneras empezaron a modificar su centro y en ampliarlo y en producir más, aunque no estuvieran autorizados. Pero tienen que tener autorización y en este caso tienen que tener evaluación ambiental, y esa fue la que no hicieron. Bueno, claro. lo más simpático de todo es que cuando el Tribunal Ambiental les levanta la orden de innovar y los paraliza, que sigan agrandándose y trabajando dentro del Parque Nacional cuando los tienen sancionados y diciéndoles que están actuando mal y siguen en lo mismo, la empresa aparece en la revista Salmon Expert diciendo que están litigando porque supuestas violaciones no tienen fundamento. Entonces, cuando lo que han estado haciendo es hacer tiempo más que demostrar que no tienen fundamento. Nuestros centros son auditados, inspeccionados y certificados. Tenemos certificaciones BAP y Global GAP, y en algunos sitios ASC. Esas certificaciones no sé cómo se las darán, porque estar dentro de un parque nacional ilegal no es precisamente como para estar certificado. Aparte que tienen más yayas que otra cosa. Y después dicen que están en camino de convertirse en la primera empresa en Chile en producir salmón orgánico certificado.
Uy, yo no sé qué.
Sus centros han estado operando de manera sustentable durante muchos años. ¿Qué tiene de sustentable estar dentro de un parque nacional sobrecargando más encima de la jaula y sin ni una autorización? Pues, hay que ser muy patuo para decir todo lo que están diciendo.
Sí, bueno. Últimamente con esto de la crisis climática también se ocupa harto el greenwashing, que se le llama como el lavado verde, de ocupar términos que se relacionan con temas ambientales o crisis ecológica, como sustentable, verde, etcétera. Pero claro, finalmente quien tiene la razón sobre los procesos productivos de las empresas relacionados a los impactos ambientales son los organismos que se encargan o de dar permiso o de fiscalizar, o finalmente, bueno, la justicia, los tribunales, las cortes, etcétera. Y actualmente estamos viendo que existen procesos sancionatorios en contra de la empresa por centros de cultivo que se encuentran dentro de un área protegida. Hay cargos, se ha llevado a la justicia este procedimiento, se le ha dado la razón a la Superintendencia de Medio Ambiente. Entonces, la verdad, hasta el momento, todo indica que, bueno, que la empresa no está funcionando bajo la legislación actual de nuestro país. Y la verdad es que eso de sustentable no tiene mucho. No. Pero desde ahí lo mira y lo observa.
Sí, pero no hay por dónde en poder llegar a creerles algo de todo eso que dicen. Ahora, claro, eso la empresa está actuando como muchas empresas, porque no muy sustentablemente. Pero por el otro lado está el Estado de Chile, que uno dice, bueno, ¿qué están haciendo? Pues, vemos que se demoran 3 años para formularle cargo, vemos que hay gente que está trabajando, pero en 3 centros, yo no sé de otros en que hayan hecho mucha fiscalización. Las fiscalizaciones son súper escasas. Y ahí lo más probable es que haya sido CONAF el que haya reclamado, oye, esta cuestión está en el Parque Nacional, vamos a fiscalizarlo a ver si se están portando bien. Es lo más probable, porque la fiscalización tuvo CONAF también ahí. Ahora uno dice, bueno, ¿Por qué la Subsecretaría de Fuerza Armada, que es la que entrega las concesiones, no le quita la concesión? Supongo que el Estado chileno tendrá la potestad para eso, ¿no?
Sí, pero son como situaciones muy determinadas, obligaciones muy determinadas y que no se relacionan tanto con la materia ambiental. Ahí va a depender como de cada caso, sobre el uso, sobre todo, que se le dé a la concesión, etcétera. Estos problemas van más ligados a la temática ambiental.
Oye, pero ahí esta empresa tiene cuatro centros en Punta Huilline. Uh-huh. Y hay dos que nunca han funcionado. Esas son es claramente caducable.
Sí, si no me equivoco, la ley habla, y aquí me puedo equivocar, ¿no? Habría que entrar.
No, se dice que si no funciona durante un tiempo, se caducan.
Sí, sí.
Y las otras dos no están cumpliendo con la ley, porque cuando se ponen anaeróbicas también tienen un castigo, cosa que nunca ha ocurrido. Y suma y sigue, pues. Entonces, bueno, a lo mejor hay que entrar a cambiar la ley, pues, y que aparezca una ley que permita de caducar concesiones en al menos en parques nacionales, ¿no?
Sí, o sea, bueno, actualmente no se pueden entregar nuevas concesiones en parques nacionales, ¿no? Claro, no sabemos ahí si de crearse una nueva ley esta podría ser retroactiva porque habría un problema con los derechos adquiridos, entonces es un poco complejo, pero claro, ideal sería que lo que ya existe se cumpliera, o sea, que se hiciera efectivo, que obviamente los organismos encargados fiscalizaran y aplicaran la ley, etcétera. Lo que hay también, bueno, creo yo, y hago un llamado también a la sociedad civil organizada, que también juega un papel súper relevante, porque muchas veces el Estado no puede llegar a todos los lugares al mismo tiempo y en toda su arista, y a veces la ciudadanía, la sociedad civil organizada puede entregar información o al menos denunciar situaciones que a simple vista pueden parecer que se está cometiendo una infracción por parte de las empresas, y dar a conocer esta información, comunicarla para que el organismo pertinente la investigue. Uh-huh. Y en eso ahí, como ciudadanía, nosotros tenemos un gran poder que utilizar.
Justamente, en eso estamos. Oye, Sofía, nos quedan 2 minutos de programa. ¿Se nos queda algo en el tintero importante que no hayas dicho?
A mí me gustaría recalcar la aprobación que hubo de la obligación de entregar información a la industria salmonera sobre el uso de antibióticos, que salió hace poquito, si no me equivoco.
Es una ley que se está tramitando, ¿no?
Sí. Sí, ¿ya? Así que en ese caso, bueno, es una buena noticia, porque esto era un tema que se peleaba bastante por la ciudadanía, por las organizaciones civiles, que las empresas de salmonicultura no estaban obligadas a entregar esta información de la cantidad de antibióticos, el tipo de antibiótico, etcétera. Entonces era un tema que se peleaba. Las empresas se negaban por ley de transparencia, y claro, esto se peleaba, muchas veces se llegaba hasta el Tribunal Constitucional, y bueno, y ahora ya tenemos una ley que exige esta transparencia a las salmoneras.
Oye, entiendo que también hubo y se aprobó o está en camino a aprobarse una ley para endurecer las medidas de fuga de salmones y de algo más, era, ¿no?
Sí, mira, yo hoy no tengo conocimiento en el estado en el que estará, la verdad. Pero sería interesante poder hablarlo en un futuro y traer estos temas a colación, porque están muy relacionados con los impactos que tiene la industria salmonera en nuestro país, sobre todo en la región de Aysén y también en la región de Los Lagos y en la región de Magallanes.
Bueno, de hecho, ahí cerquita de esta salmonera, al otro lado del canal grande que va a la laguna, de elefante, se llama eso. Y está la entrada al lago Presidente Río, que es uno de los lagos más grandes de Chile. Y en el desagüe del lago, dentro del Parque Nacional, ya hay salmones, imagínense. Entonces, los salmones terminan predando todo el ecosistema marítimo y también el del agua dulce en este caso.
Sí, es que son una especie muy invasora, porque además de ser invasora dentro del cuerpo de agua como el mar, es una especie que crece en agua dulce y que va a tener sus crías en agua dulce, entonces suben a los ríos y se mueven por todo el ecosistema y son una especie hidrobiológica exótica, entonces no se desarrollan naturalmente en nuestros ecosistemas y generan impacto y en mayor medida si se plantan en una cantidad que está sobre lo autorizado.
Claro. Bueno, esa es una de las consecuencias de las infracciones que hay por ahí, que según la empresa son todas sin fundamento. Bueno, se nos acabó el programa, Sofía. Oye, muchas gracias. Esperamos haber aclarado un poco lo que pasa ahí en el fiordo Cupquelán, a la entradita del Parque Nacional Laguna San Rafael. En realidad está una parte que está dentro del Parque Nacional Laguna San Rafael, a la entrada de la Laguna San Rafael. Y ya seguiremos conversando, yo creo, más adelante sobre este tema. Muchas gracias, Sofía. Gracias, sí. Hasta la próxima.
¿Puedo hacer una pequeña invitación cortita?
¿Ya?
Quiero invitar a la gente a ver el documental que está en YouTube, por aquí, ¿no?, de History Channel y Greenpeace, que habla sobre los impactos de la salmonicultura, particularmente en la Reserva Nacional Cahuéscar, pero, bueno, puede extenderse a todo el territorio de la Patagonia.
Y en el Parque Nacional de Agostini, que es donde empezó todo este lío de los parques nacionales.
Exacto, así que ahí los dejo invitados, todos los que nos están escuchando.
Ya. Si les interesa. Será hasta el próximo jueves. Chau, chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.